explicar a los medios de comunicación. Ella nos dijo recién, vamos a explicar cómo es la actividad legislativa. Estuvo cumpliendo la presidencia del Consejo Deliberante en ausencia del señor Armando Gay, así que está con nosotros, amiga del programa, como siempre participa con nosotros gentilmente, así que le agradecemos mucho. Aparte estuvo media enfermita, o sea que se está recuperando, pero ya está bien y eso nos pone contentos y ya está con nosotros. Irma, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Gracias, igualmente para mí estar con ustedes.
Ahí está. Bueno, ¿cómo tomaste lo que pasó el otro día en el Consejo, no? Porque si bien estuvo esta actividad, bueno, tomó mucha trascendencia pública, la llevaron a los medios de comunicación y vos recién me decías, vamos a explicar un poquito cómo es la actividad, contanos un poquito.
Sí, en principio explicar qué significa una moción de orden, porque mi actitud respondió a que el concejal Armanaski hace uso de la palabra y además termina diciendo, hago una moción de orden, que se termine el debate. Esto debe ser obedecido por la presidencia,
ahí está.
Que es quien maneja el otorgamiento de la palabra. Previo a ese pedido, a esa moción que hace el concejal Armanaski, había pedido la palabra la concejal Reta, y después la pide Benítez. Entonces, Benítez ya había, quiero hacer la aclaración también, ya había hecho uso de la palabra, explicando por qué él se oponía a lo que estábamos tratando, que era la recepción de algo así como 23 millones de pesos para
obras en Agua Patito
para la erradicación de familias inundadas. Entonces, el procedimiento para mí me pareció lo más natural, es decir, darle la palabra a Reta, que lo había pedido, previamente a la moción, previo a la moción, y luego dar por finalizado el debate. Y fue exactamente lo que hice, dar por finalizado el debate porque había una moción de orden. No es una cuestión personal con Benítez. Yo creo que se debería repasar un poquito el reglamento y realmente aceptar que cuando, además, yo tal vez hubiera sido flexible en el sentido de que se le puede dar la palabra cuando no hizo uso de ella.
Ahí está. Ahí, o sea, sí, que lo que vos estás diciendo que él habló previo
él
a eso.
Él ya había hablado, había explicado todas sus razones, había fundamentado largamente por qué no aprobaba el tratamiento, ni siquiera, ni el tratamiento, porque fue sobre tablas, ni el tratamiento, ni tampoco iba a dar aprobación a lo que se proponía. Lo explicó absolutamente todo. Eso originó, lógicamente, la respuesta del resto de los concejales, porque él mismo se quejó de que encima hacían una presentación sobre tabla de algo tan importante como era estar aprobando la recepción de ese monto de dinero y no teníamos la voz de quienes debían defender el proyecto, que era el oficialismo. No lo habían tenido porque le había pedido primero la palabra, después lógicamente que se tuvo la voz de presidente Bloque como corresponde, que fue quien dio todas las explicaciones de por qué se presentaba en ese momento, en qué momento se había tratado también, porque existen momentos en el Consejo Deliberante, momentos que no son visualizados por la gente común, y en donde el trabajo es muy arduo. Nosotros habíamos tenido una labor parlamentaria bastante larga, que yo, a mí cuando me toca hacer ejercer la presidencia, trato de ser puntual. Cada uno tiene su manera. El compañero Gay tiene la suya, por ahí tiene muchos requerimientos de prensa previo que hacen que se demore el inicio. Pero no es lo que a mí me pasa, por lo tanto yo trato de iniciarlo puntualmente. Pasaron 40 minutos. Esos 40 minutos los pasamos y los demoramos porque justamente estábamos tratando ese tema.
Ahí está.
Pero no lo estábamos tratando solamente los del bloque oficialista. Estábamos con todos los bloques.
Ahí está.
A excepción de Benítez y Lanner, todos estábamos tratando y analizando qué es lo que se estaba pidiendo desde el Ejecutivo. Y se consideró que era necesario ingresarlo y pedir el tratamiento sobre tablas, porque la situación así lo meritaba. Por lo tanto, no fue una decisión que se tomó unilateralmente, no fue una decisión caprichosa, no fue una decisión a la ligera, no fue una decisión irresponsable. Y después, cuando se estaba tratando, se pide además, ante tanto cuestionamiento, un cuarto intermedio para pedir aún más asesoramiento y más opinión de quienes originaron todo este proyecto, que era el Instituto de Vivienda, la parte de Hacienda, la parte legal. Todos dieron su opinión en ese cuarto intermedio, que se encargó también muy bien el concejal Benítez de decirlo por todos lados, que tuvimos un cuarto intermedio de 40 minutos sumamente largo. Creo que nada debe ser calificado como extenso cuando lo que está en tratamiento tiene la importancia que tenía ese proyecto, tal como él lo dijo. Es muy importante. Así que, bueno, se demoró ese cuarto intermedio hasta llegar al acuerdo de incorporar un artículo donde el Consejo tiene la injerencia y adopta la competencia como para que solicitarle al Ejecutivo Municipal que una vez realizado la ejecución del gasto de esos 23 millones de pesos, dé un informe detallado al Consejo sobre cómo, en qué se gastó, cómo está la rendición, bueno, antes que absolutamente todo, como para que nosotros realmente sepamos que lo que estuvimos aprobando fue con el destino para lo cual fue otorgado.
Irma, cuando uno de los cuestionamientos fue esta frase de contratación directa, desde algunos lados nos explicaron, bueno, que tiene que ver también con las urgencias que requiere, ¿cómo se explica eso? Porque también fue usado con algún sentido decir, che, qué raro la contratación directa. Algunos sectarios lo usaron o agarraron esa banderita para también generar algún tipo de polémica. ¿Cómo lo explicarías a esto?
Tenemos que decir que se está trabajando con la misma empresa que venía trabajando y que además fue contratada por la Nación, que creo que eso es importante que se aclare.
Yo creo que sí.
Acá tiene mucho que ver la Nación, porque los aportes son de Nación, la empresa fue designada por Nación y las condiciones también, de alguna manera, fueron puestas por Nación.
Eso está bueno aclararlo, porque viste que enseguida, al vos informarlo de una manera, vos podés generar ese murmullo de decir, ¿por qué la contratación directa? Sí, y acá está buena esta explicación, decir, es directamente con un contrato con una empresa que viene haciendo obras de la Nación acá en la ciudad de Concordia.
Exactamente, y designada por Nación. O sea que muy poco sería lo que nosotros podríamos intervenir en ese caso, ya que el dinero es de Nación y lo trabaja a través de la empresa que ellos determinan y de la forma en que ellos determinan. Y eso fue lo que se plasmó en ese proyecto de ordenanza. Por lo tanto, se aprobó de esa manera. ¿Qué implica un llamado a licitación? Un llamado a licitación implica mucho tiempo. Son 45 días fáciles como para hacer el llamado.
Para que hagan todo para presentar.
Hagan todo para presentar, ver las distintas presentaciones, la apertura de los sobres. Y de ahí también se toma un lapso de tiempo hasta entre que se otorga la obra, el comienzo de la misma y después el tiempo de realización. O sea que estábamos ante un tiempo imposible de utilizar porque estábamos con una empresa que estaba trabajando, que tenía continuidad porque tenía una continuidad que se la dio Nación para seguir y por lo tanto es la empresa la que se iba a encargar de realizar el trabajo y de seguir comprando de la misma manera.
Bueno, esto sigue todo igual, ¿no? Porque se votó.
Es una continuidad de lo que se venía haciendo desde el inicio de esta erradicación de todas las familias que están en zona inundable. O sea que decir, por ejemplo, que nosotros utilizamos a la gente para hacer una especie de negocio espurio, creo que realmente un golpe muy bajo y de muy mala, no quiero dar calificativos, porque realmente en nosotros lo que actuó fue la buena fe, uh-huh, y realmente teniendo en cuenta todo el contexto de la situación.
Uh-huh. Los tiempos, que no son los mismos tiempos. Los tiempos de la gente que está requiriendo. Sí. Esto también juega, bueno.
Exactamente, uh-huh, los tiempos de la gente, los tiempos de la empresa, uh-huh, los tiempos de nación, los tiempos que te van marcando, uh-huh, instituciones que no son las nuestras, uh-huh, uh-huh, y que a los que nosotros tenemos que darle respuesta. Entonces, criticar algo que ya se venía haciendo y se venía haciendo bien, uh-huh, porque es más, quiero recalcar que en todo esto tiene participación la oposición. Uh-huh, uh-huh. A veces se habla de desconocimiento. La base de las críticas fue el desconocimiento y el tratamiento apresurado, uh-huh, que eso había llegado en ese momento. Bueno, no lo conoces. Uh-huh. Si no lo conoces al proyecto, acércate a conocerlo. Uh-huh. Uh-huh. No te quedes en el recinto esperando. Si hay un cuarto intermedio, participá del cuarto intermedio, porque ahí intervienen todas las áreas, uh-huh, bajan al instante todas las áreas para despejar dudas que puedan tener los, uh-huh, concejales. Uh-huh. Estuvieron todos los bloques en el cuarto intermedio, tampoco intervino. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde el desconocimiento? Uh-huh. Desconocimiento porque yo decido desconocerlo. Uh-huh.
Bueno, ahí está la explicación que vos dijiste, ¿no? Si esto se hubiese sabido de primera instancia, el tema de el mismo concejal Benítez, de que era una empresa de la nación, que iba destinado a que trabaje esta misma empresa que ya está trabajando acá, por lo menos se hubiese intentado aclarar. Pero da la sensación de que también está metido el escenario político en el medio, ¿o no crees en eso?
Absolutamente. Ahí está. Absolutamente, porque yo recibí muchísimas críticas, uh-huh, uh-huh, por mi actitud, uh-huh, porque parece que obedecer lo que está establecido en un reglamento, uh-huh, interno que determina la forma en que se trabaja dentro del recinto, ya crea un manto de, uh-huh, de sospecha, uh-huh, y de estar personalmente yo unida a intenciones, uh-huh, que no son, digamos,
pero acá más adecuadas. Podemos hablar de que te respalda que ponele de 6 concejales opositores 4 hayan acompañado esto.
Yo tengo, a ver.
Aparte, ¿no?, de tu tranquilidad.
Yo tengo, no solamente de esta gestión, porque me han traído en algunos medios grabaciones. Uh-huh. De mi primera gestión, que, uh-huh, fue del 99 al 2003. Uh-huh. Si existe intencionalidad en algunas personas de guardar y animosidad hacia mí, como para guardar, bueno. Entonces, han traído grabaciones y la han puesto al aire. Uh-huh. Yo lo que quiero expresar es que tengo absoluta tranquilidad de conciencia. Uh-huh. Como yo se lo he dicho alguna vez al concejal Benítez. Uh-huh. A mí me pueden investigar absolutamente todo en lo que respecta a mis pertenencias, a lo que yo tengo, uh-huh, uh-huh, en cuanto a la casa, en cuanto a que si tengo un auto, uh-huh, qué es lo que tengo. Tengo absoluta tranquilidad de conciencia. Uh-huh. Quien me conoce sabe dónde vivo, cómo es mi casa, desde cuándo, uh-huh, estoy allí, uh-huh, dónde vivía antes, dónde sigue viviendo mi familia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo a partir de eso sé cómo recibo la gente en mi oficina, uh-huh, sé la respuesta que tiene, las que puedo darle, cómo las recibo, cómo las atiendo, porque también eso fue cuestionado. Uh-huh. También eso fue cuestionado. Y a lo largo de todo lo que yo he realizado en cuanto a tarea de o una función pública, tanto en educación como en comedores o como concejal, tengo esa tranquilidad de que he recibido absolutamente a todos los que han venido y a ninguno le he preguntado de qué partido sos, sino qué necesidad tenés. Puedo ayudarte o no puedo ayudarte, pero los he recibido y los he escuchado. Lo que digan los demás, allá ellos, y que sigan pensando lo mismo, y que sigan sospechando lo mismo. no van a encontrar nunca nada.
Y en este punto que yo te marco, de decir, hay un acompañamiento de la oposición en esto, porque fueron dos votos en contra nomás, pero después podemos hablar de que el resto de los concejales de Cambiemos aprobaron o no, acompañaron la medida.
Pero absolutamente, y no es la primera vez que ocurre. Entonces,
porque aparte Magdalena Reta Urquiza hoy es parte del Instituto de la Vivienda, sí, o por lo menos era hasta...
Pero no solamente en temas que tengan que ver con el Instituto de la Vivienda. Existieron otros temas también, otros proyectos de ordenanza que tuvimos que tratar, y el argumento fue exactamente el mismo. No lo conozco, o lo conozco pero no tuve tiempo de analizarlo y así dejar pasar el tiempo. Entonces, ya sea teniendo mucho tiempo o no teniendo tiempo, el argumento es el mismo. No lo conozco, pero ¿qué hice para conocerlo? Se los invita a todos a través de un grupo de WhatsApp que tenemos. El presidente del bloque se encarga de indicar a tal hora se reúne para tratar tal tema. Bueno, está la recepción, porque consta la recepción.
Del mensaje del WhatsApp.
Mensaje,
del como mensaje. Que vos detectás esto a la gente, ¿no? Detectás que lo leyó o no.
Esto se sabe, está guardado. Entonces, no es que hay un desconocimiento absoluto y que no se los tenga en cuenta. Más allá del comportamiento, que ya es habitual de decir lo desconozco, por eso no lo trato, se los sigue invitando. Porque es el deber del presidente de bloque hacer la comunicación para que todos estén enterados y todos puedan participar. Está en la voluntad de cada uno la decisión que toma. ¿Voy o no voy? Pero ese voy o no voy, ¿a qué razones responde?
Seguro.
No voy para tener después el argumento de decir lo desconozco y por eso no lo apruebo. Y ustedes lo quieren aprobar a las apuradas porque tienen otras intenciones. Porque eso es lo que dejan, ese manto de sospecha y de duda permanente de sacar cosas apuradas porque algo están escondiendo.
Porque cuando vos ves la situación y se habla de contratación directa, teniendo en cuenta que está instalado en el Vox Populi el tema de la obra y teniendo en cuenta el valor que se maneja, obviamente vos instalás esta duda si vos lo instalás de esa manera o no. Por eso está bueno esto de la aclaración, es decir, primero la actividad parlamentaria y segundo, quién es el destinatario de la obra, cómo está implicado Nación en este tema, que me parece que no es algo menor.
Exactamente.
Y acá el tema de la obra significa mejoras al barrio, ya hablando puntualmente de lo que es el
proyecto. Están todos conocen, o la mayoría conoce.
Es un dinero destinado a mejorar el barrio.
¿Cómo son las casas Toyota? Y también todos conocen que las familias que fueron trasladadas a esas casas son en general familias numerosas. Y la casita que se les entregó era pequeña en cuanto a las dimensiones para que todos pudieran vivir dignamente. Entonces, ¿qué es lo que se proponía con esto? Se propone con esto es la ampliación para que todos los niños puedan realmente tener su
y aparte mejora de lo que es
y mejora mejora en todo lo que hace a la vivienda. Y no solo eso, sino que al estar desocupadas sufrieron vandalismos que también debían arreglarse. Y vandalismo que por ahí, bueno, responden, digamos, al comportamiento de diferentes grupos que no valoran ni siquiera que, bueno, es para quién están destinadas, por qué se construyeron, por qué se trajeron esas casas, qué es lo que se pretende hacer allí. Y se tuvo que arreglar. Y bueno, ese arreglar, ¿quién se hace cargo? Entonces, son muchas cuestiones que por ahí hay que analizar. Y cuando el concejal Moulins fundamenta su voto, él había ido al barrio, lo recorrió, habló con la gente, y eso lo convenció a él
para
decir, voto a favor, porque esto es necesario hacerlo, y se debe hacer de esta manera, porque también escuchó la voz de los distintos funcionarios de la municipalidad que explicaron por qué se tenía que hacer por compra directa, por qué se tenía que hacer con esa empresa, por qué se debía dar continuidad a lo que se venía haciendo. Entonces, eso es trabajar responsablemente. Él es oposición, y sin embargo, lo fundamentó de esa manera y dio su voto positivo. Entonces, no es el oficialismo que está tratando las cosas rápidas. Realmente, yo creo que cuando se tiene responsabilidad y se trabaja realmente para quienes se dice trabajar, no se trabaja de la manera que el concejal Benítez lo hace.
Bueno, en alguna parte se te ve dolía por lo que se generó después, pero bueno, ahí lo estás justificando de decir, la oposición, para mí no es un dato menor el tema de que la oposición haya acompañado y haya justificado su voto. O sea, me parece que es un aspecto importante para aclarar esto también, ¿o no?
Sí, y ya reitero, no es la primera vez que ocurre, y que hemos terminado votando de esa manera.
Y está bueno esto que agregaste, ¿no? Pusimos un artículo en el cual vamos a transparentar lo que se haga ahí. Se debe informar.
Y el Consejo Deliberante, que es quien está aprobando de esta manera, bueno, quiere tener un reaseguro.
Ahí está.
El reaseguro es tener conocimiento acabado.
¿Dónde se orientan los recursos?
¿Dónde se orientan los recursos? Si realmente se cumple con las condiciones, qué se compró, cómo fueron las compras directas, qué es lo que se compraron, a qué precio se compraron. Bueno, todo eso tiene que ser informado.
Y acá, Irma, te pego lo que fue la última inundación ahora, ¿no? Hoy tenés que decir que hubo un rol importante con esto del barrio Aguapatito, porque si hablamos de que se evacuaron más de la mitad de las personas que se habían evacuado en la última grande, que no se ocuparon escuela, que eso es un dato que marco, vos tenés que ver que si bien no es positivo una inundación, ¿hay aspecto a destacar o no?
Yo creo que fue un cambio que se fue realizando paulatinamente y que tomó un gran impulso a partir del Aguapatito. Porque ya se habían erradicado numerosas personas y nos llevamos muchas veces por los datos de la cooperativa eléctrica.
Ahí está.
En cuanto a decir, a esta altura del río teníamos retirado tantos medidores.
Sí.
Y en esta ocasión fueron mucho menos. Es más, ya a quienes les correspondía ser trasladado, ya quedaron exactamente igual que la otra vez. En un centro de autoevacuados, en un centro evacuado, ya para cuando tengamos en condiciones la casa, son reubicados. Y no vuelven como ocurrió con los demás, que se hizo un operativo conjunto, realmente muy bien organizado. Yo creo que hay que felicitar a todos quienes intervinieron en ese operativo, porque fue muy ordenado, muy organizado, y la gente realmente quedó muy contenta de la forma en que fueron tratados, llevados, ubicados, y con un seguimiento permanente en cuanto a cómo se va desarrollando la vida en un lugar que realmente puede llevar al desarraigo, porque está muy lejos. No es lo mismo estar en calle Salta y el Arroyo Mansore que estar en donde están ahora, ¿no es cierto?
Igualmente, pero te cuento experiencia personal. Me conté con una familia Silva, Maipú y Espejo, están chocho. Tan chocho, se fueron allá a Guapatito, tan chocho, porque me encontré el otro día con uno de los muchachos y la verdad me dijo que estaba muy contento. Así que, y después nos explicaban esto de que tiraban las casas y dejaban para que no vuelvan los escombros. Claro. Es todo estratégico, uno a veces no lo analiza y había sido que hay una estrategia atrás de eso.
No, resulta chocante porque sobre que ellos se van retirando, de la misma manera que está el camión esperándolos para llevarlos, ya está la tapadora atrás. Da mucha tristeza y resulta una cosa choqueante. Pero ¿cuál es la idea? Una vez que la familia se retiró, eso debe parquizarse, porque ahí no puede volver, ¿no? Porque si no sería un círculo de nunca acabar. Llevo a esta familia, pero viene otra y se instala allí, y después cuando viene la creciente nuevamente, otra vez los operativos sobre la misma cantidad de familias. Bueno, eso es lo que no está ocurriendo. Y no está ocurriendo no por obra de la casualidad, sino por obra de la planificación de un plan de erradicación de familias en zonas inundables. Por eso se sigue trabajando con todo lo que es la Defensa Sur en cuanto a la ampliación. se sigue trabajando con los vecinos, formándose, ya se ha formado una comisión que está trabajando muy activamente, donde los vecinos opinan sobre las distintas posibilidades que pueden llegar a darse para construcción de una futura defensa costera central para proteger los barrios Vélez Arfi, El Puerto, Sargento Cabrera, y tener, bueno, hasta los 14 metros protegido. Y otra cosa que se está también peleando es que a partir de los 14 metros, la zona que las familias que queden comprendidas en esa zona tengan su indemnización, de la misma manera que se trabaja con la zona que queda al norte de la represa. Todos sabemos que a partir, claro, de una determinada altura del lago,
35-50,
los campos que son inundados, porque no hay población allí, sino que son campos, la zona inundable, según la cantidad de metros que está inundada, le corresponde una suma de indemnización. Entonces, si para arriba puede suceder, ¿por qué no puede ser hacia abajo? Que además, y esto se lo ha dicho y se lo ha planteado en las distintas reuniones de emergencia civil, abajo hay gente, aguas abajo, no estamos hablando de campos donde no hay nada, donde no se perjudica, abajo hay personas. Entonces podemos hablar de números, decir, bueno, se erradicaron 200, 300, 400, pero allí hay una familia, hay niños que se tienen que ir lejos, que se le rompen los muebles, que se pierden cosas.
Sí, es horrible, ¿no?
Es una situación que realmente no todo el mundo comprende, porque está instalado aquello que en algún momento se dijo, la industria de los inundados. Y eso es lo más injusto que puede darse. Porque
sin duda.
Por allí pueden existir algún grupo que exige alguna determinada subsidio o lo que fuese, una indemnización. Pero además, el perjuicio que se causa a la familia, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, en lo psicológico, en lo que significa salir de su casa y ver que el agua está entrando, y lo que queda después, porque una casa no vuelve a ser la misma después que tiene el agua adentro. Y peor como en estos casos, como en la última que estuvo bastante tiempo el agua adentro. Esa humedad, ¿quién se la saca?
No, si tenés un
entonces, ¿vamos a hablar de la industria de los inundados? Por favor.
Sí, sí.
Hay que estar ahí adentro y sufrir la humedad de una casa que está que sufrió la inundación para decir, ¿industria de qué? Realmente.
Bueno, primero que hubo polémicas en torno a la inundación y el manejo de ese tema, pero hubo una postura del intendente que dijo, vamos a llevar 35, 50 y 14 abajo y a partir de ahí decidimos qué inundamos, ¿no? Cuando vos tenías una polémica, en un momento está una ciudad inundada y un lago vacío, fue todo polémica. ¿Sacaste una lectura después de todo eso? Porque yo vi que los ánimos estuvieron bien caldeados y después como que se tranquilizaron. ¿Qué lectura le hiciste a eso? Porque después el mismo intendente fue a llevar esto a las diferentes ciudades de la costa, del Uruguay, ¿no? Aguas abajo, y para pedir esto, es decir, lo que vos estás diciendo, la indemnización. ¿Pero qué lectura sacaste de lo que pasó?
Nosotros somos muy respetuosos en cuanto a las explicaciones, las informaciones que trae quienes son los especialistas en CTM. Siempre fue así. Pero en esta oportunidad, de la forma en que se venían evaluando las distintas precipitaciones desde el norte y en toda la línea del Uruguay, las posibilidades de lluvia, las posibilidades de crecimiento y en qué tiempo. Entonces se llegó a evaluar, haciendo un estudio pormenorizado del comportamiento del río, bueno, ¿qué posibilidades hay de levantar el lago y hasta una altura que permitiese, teniendo un margen de un metro y medio, dos, cosa de que si llegaba un pico como ellos estaban esperando, un pico enorme de creación, el famoso pico que al final la gente lo tomó por allí, un poco en broma, un poco en serio, es decir, Don Pico no llegó. Entonces teníamos un lago a 32 metros y la ciudad inundada a 15. Entonces, ¿por qué no era posible atender el pedido del intendente cuando dijo mantengamos el lago a 35 o 35-50 y abajo a 14? Porque parece mentira, pero a partir de los 14...
Sí, el crecimiento es exponencial.
Una densidad de población. Y además, no solo la densidad de población, sino realmente familias que tienen casas y muebles realmente a los cuales resulta bastante difícil. Se produjo otro problema, justamente porque esa gente ya no va al centro de Boca, busca alquilar. Y ahí tuvimos que tomar el otro problema. Los alquileres se fueron a las nubes. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad!
Sí,
se fueron a las nubes. Y necesitaban, y no querían alquilar por 2 meses o 3 meses, que era lo que precisaban esas cotas.
Sí, a veces las miserias también aparecen ahí.
Mi lectura es que realmente se podía haber dado la posibilidad de mantener a 14 y subir el lago, porque luego ocurrió lo que ocurrió. Seguíamos con el río alto abajo, y ¿cuánto tiempo tuvimos el lago a 32 metros? Después sí comenzó a elevarse y acá a bajar, pero creo que podía haberse dado y que realmente no sé qué es lo que se tuvo en cuenta, porque parece algo tan imposible que se pueda dar ayuda a quienes están por sobre la cota 14 y tomar esa cota como se toma arriba los 25-50.
Bueno, fue un pedido concreto y en la cual
se sigue trabajando.
Va a ser un tema a discutir, a debatir.
Porque mucha gente dijo en ese momento, ¿cómo vienen a plantear eso? ¿Cómo vienen a plantear eso? Este no es el momento, porque es el momento de trabajar con la gente. Yo creo que sí, yo lo presenté en algún momento. Es la oportunidad. Porque si no es como decir, bueno, ahora el río está a 2 metros, creo. ¿Y quién se acuerda?
Sí, se olvida. Ya todo está. Hasta que vuelva de nuevo.
Ya pasó.
Sí.
Ya pasó. Pero por eso nosotros no nos olvidamos y se sigue trabajando. Como se sigue trabajando en ver qué soluciones se tiene para estos barrios que son realmente históricos.
Y que son muy difíciles de erradicar.
Y son muy difíciles porque tenés muchos propietarios y realmente es una zona muy densamente poblada que... No es fácil de solucionar el problema de la inundación allí.
Irma, te llevo un poquito en función del tiempo, obviamente hay varios temas, pero no quiero dejar pasar apelando a tu experiencia en contiendas electorales. ¿Cómo estás viendo este escenario? ¿Qué rol crees que van a jugar estas elecciones legislativas? ¿Cómo ves las listas que están hoy en conocimiento dentro del peronismo, pero también dentro de la oposición? ¿Qué análisis estás haciendo de todo esto?
Yo creo fundamentalmente que aquí hay un objetivo. Más allá de las listas y de la cantidad de listas que existan, el objetivo es que tenemos un país donde se está sufriendo en muchos órdenes, y mucho. Pero por sobre todas las cosas, ese sufrimiento tiene un destinatario o varios destinatarios. Podemos hablar de los obreros que se quedan sin trabajo, de los obreros suspendidos, de los jubilados que realmente ven reducidas sus posibilidades por el aumento de los precios y porque tienen menos remedios que los que tenían antes y por lo tanto no pueden dejar de tomarlos y los deben adquirir, no son baratos. Entonces están entre la disyuntiva de comer menos y adquirir los remedios. Tenemos las consecuencias que sufren nuestros chicos, porque el tema de mandar a los chicos a la escuela hoy realmente Es un drama porque todo cuesta más caro y porque además muchos han dejado de percibir el Progresar, que es la beca que tienen en secundario, y que para muchos chicos significaba pagarse la fotocopia, pagarse
casi exclusividad de estudiar era por
sí, eso. Sí, sí, exactamente. Entonces, y podemos seguir enumerando, porque no son cuestiones que pasaron y ya está, que fue una medida que se tomó y ya está. No, es una medida que se toma y que se profundiza. Porque más allá de que nosotros podemos escuchar a la gente del gobierno nacional, me estoy refiriendo, decir que el país está creciendo, que esto está mejorando, la realidad nos está diciendo otra cosa. Venía recién, me vine en un remis hasta aquí para llegar más rápido porque estaba en otra reunión y me decía el remisero, nunca vi gente pidiendo de la manera en que está pidiendo ahora. Y uno antes veía...
Y ellos testean la realidad, los remiseros.
Sí. Y realmente me corroboraba lo que escucho no solamente del remisero, escucho de mucha gente. De mucha gente que está guardando algo en su casa porque sabe que va a venir tal fulanito, tal menganito a pedirle para comer. Entonces, estamos viendo eso, estamos viendo que se viene una flexibilización laboral que realmente muy parecido a lo que está pasando en Brasil, y es la desaparición completa de los derechos de los trabajadores. Tomemos conciencia de qué es lo que está por pasar. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta situación de elecciones que tenemos? El objetivo es que tengamos un Congreso fuerte donde se pueda decir desde allí, esto no lo aprobamos, o a esto le ponemos un freno, o esto tiene que ser menos perjudicial o no tiene que ser perjudicial para los que ha venido siendo perjudicial la política nacional. Entonces, acá basta de favorecer a los que tienen y quitarle todo a los más vulnerables. Bueno, yo creo que ese es el objetivo fundamental que deben tener quienes van a asumir, quienes ganen y quienes asuman en el Congreso. Bueno, tiene que pasar las PASO y luego tenemos que pasar la de octubre. Pero creo que el objetivo de ambas es ese, fundamentalmente, poner un freno a las medidas del gobierno nacional, que lo único que hacen es perjudicar a los que menos tienen.
En ese sentido, hay una lista más bendecida, o te diría más oficial dentro del peronismo, que es la lista que, podemos decir, bendijo el gobernador. ¿Cómo la estás viendo? Teniendo en cuenta que uno ve que se congregó a lo fuerte del peronismo en la provincia, como puede ser hasta el mismo gente de Cresto, como es la Maida, pero estaba ahí lo gente del Gustismo también. ¿Cómo ve la conformación de esa lista? Si bien hay 9 más, y obviamente respetadas todas, pero da la sensación de que esa es la bendecida y que es la que juega con las chances más importantes de transformarse en la lista oficial del peronismo.
Yo creo que lo que ha buscado el gobernador es lograr una lista de consenso donde pudiesen estar representados todos los sectores. Creo que es justamente quienes integran la lista los que tienen que escuchar el clamor de quienes están trabajando desde las bases, y ellos mismos, porque ellos mismos son conocedores de la realidad, pero creo que profundizar ese conocimiento para tener una cabal idea de qué es lo que está pasando al pueblo argentino y trabajar y desarrollar su función realmente en ese contexto, para estar a la altura, digamos, de por lo menos del objetivo que yo me propongo y que creo que todos tienen que proponerse. Además, creo que hay que destacar el hecho de que haya 10 listas, porque si bien se puede decir esa es la lista que se logró por consenso, está la posibilidad de que otros compañeros hayan podido armar su lista y presentarse en las PASO y dirimir en lo que es una interna quién va a representar a nuestro partido en octubre. Y además obedecer a rajatabla el principio de que quien gana
conduce
y quien pierde acompaña.
Bueno, eso aparentemente está instalado y todos están coincidiendo en eso. Te tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar. El otro día estuvo el asesor económico Álvaro Sierra acá en vivo en el programa y habló de los puntos de la economía del municipio. Habló de que se puntalan tres puntos fundamentales, que es el pago al personal, la obra y lo social. Dijo en esos tres puntos, y habló del presupuesto y del impacto que puede tener una crisis económica nacional. Empezamos a hablar de un crédito a 100 años. A vos te tocó, siendo legisladora, época difícil allá en el primer mandato que tuviste. ¿Qué impacto crees que puede empezar a tener la municipalidad a consecuencia de estas medidas económicas, de que no pueden frenar el dólar, que la inflación sigue creciendo? Me imagino, primero, que te preocupa. Y segundo, ¿qué impacto crees que pueda traer acá? Porque si empiezan a cerrar locales, se achica la recaudación de lo que es el municipio. Pero analizando ese escenario y apelando a tu experiencia.
Ojalá y no llegue a ese punto.
Ojalá
y bueno, ocurriese algo que permitiera el freno a todo esto. Pero realmente no es un panorama alentador en absoluto, porque ya estamos viendo el cartel cerrado en muchos comercios. Ha bajado el consumo, la gente está priorizando en qué gasta. Entonces todo eso repercute en lo que es el funcionamiento de la municipalidad. Entonces, si hablamos de lo social, el reclamo va a ser mayor, mucho mayor,
generando un escenario de complicado, triste.
Desde ya que lo es. Por otro lado, si hay un aumento en esa demanda, que seguramente lo va a haber, tenemos que tener un municipio preparado para ser contenedor de posibles crisis. Nosotros ya lo vivimos.
Entonces, por eso justamente
tenemos que ver cómo podemos mantener la paz social. Y mantener la paz social se mantiene con la contención de un pueblo a quien hay que darle respuesta en las cosas elementales y vitales y esenciales para vivir. Eso es en lo social. Con respecto a lo que es el funcionamiento del municipio desde los recursos humanos con que cuenta, también, porque son trabajadores y como trabajadores van a hacer su justo reclamo porque van a querer cobrar en tiempo y forma, van a querer tener aumentos porque la inflación
va comiendo
absolutamente los arreglos salariales que se puedan hacer. Entonces, ahí también todo va a girar en cuanto ingresa al municipio y cuánto es lo que va a salir. Y donde vamos a tener que tener mayor fortaleza para poder encontrar la respuesta adecuada para contener, por un lado, a todo lo que es la masa obrera y, fundamentalmente, cómo hacer para que nuestros más necesitados realmente puedan tener una respuesta y mantener la paz en nuestra concordia, ¿no?
Sin duda. Irma, como siempre, un placer tenerte en el programa. Bueno, ahí está, la actividad del Consejo, pero también la realidad que estamos atravesando, que es un escenario electoral. Así que Irma tiene experiencia en contiendas electorales, por eso le queríamos preguntar también de eso. Un gustazo y gracias por venirte.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí quedaron aclaradas algunas cosas que habían generado polémica. Me parece que estuvo buena la aclaración, Irma, ¿eh?
Gracias.
Ahí está. Nos reencontramos mañana, como dice nuestra productora, que se tuvo que ir a hacer unos trámites, mañana a partir de las 8. Chau, chau.